está El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un lunes más a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 27 de septiembre de 2021. Al frente de la técnica, nuestro director, don Juan Infante Cordero.
Buenas tardes.
Y en la mesa, don Esteban Fernández. Buenas tardes, Esteban.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos, como todos los lunes, ¿no?
Y José Antonio Hernández Papamora.
Buenas tardes, otro lunes más, esta vez completo.
Bueno, queríamos comenzar haciendo una mención especial a nuestro compañero o excompañero Tony Garrido, que ha sido parte del equipo nuestro de algunas retransmisiones taurinas y ha sido de verdad una persona muy grata de tener con nosotros. Se va, ¿no?, a otros lares, ¿no?, después de una singladura bonita y...
Sí, es la suerte que tenemos, ¿no?, él está aquí en la radio, ¿no?, que los chicos y chicas que pasan por aquí, pues, con sus prácticas, con sus programas, con su trabajo, pues, consiguen, pues, ir avanzando, ¿no?, y encontrar trabajo, ¿no? Y bueno, es importante. Así que desde aquí le deseamos mucha suerte a Tony, que se ha incorporado a la televisión, de la radio a la televisión, y le deseamos lo mejor también.
Sí, hombre, por mi parte, lógicamente ha sido un placer trabajar con él, ¿no? Un encanto, ¿no? Un chaval despierto, alegre, positivo. La verdad que siempre con esa curiosidad, porque cada vez que te miraba te parece que te estaba preguntando, porque tú sabes que muchas veces el de los toros no llega a conocernos en profundidad, ¿no? Y un chico que todos los días quería aprender cosas, una ilusión, unas ganas de ir a todos los sitios y bueno, no perderse nada. La ilusión de la juventud.
Yo creo que es un gran comunicador que tiene mucho futuro por delante, ¿no?
Sí, no, y además no le dice a nada que no, pues él es director de varios coros, del coro de migrantes, el coro campanillero, en fin, están distintas.
Su programa Cofrade, ¿no?
El programa Cofrade, que ahora ya está haciéndolo en Telenuba, antes lo hacía aquí, en las retransmisiones del Recre. En fin, que es una persona muy activa y ya te digo, no le dice a nadie que no y se compromete y va siempre. Que no llega, pero al final, bueno, pues lo hace.
Pues nosotros estuvo en una corrida de la Pinzoniana, debutó con nosotros, y después tuvo unas colombinas, haciendo también con el micrófono entrevistas en el anterior y posterior del festejo. Vamos, yo creo que lo bordó, se va muy bueno, ¿verdad?, con mucho futuro. En fin, bueno, pues la vida, ¿no? Hay que cambiar de aire
la
y...
La juventud prospera. Que va mandando con mucha fuerza, ¿verdad, José Antonio?
Hombre, yo quiero aprovechar, por supuesto, para felicitarlo, porque, bueno, creo que es un paso importante, ¿no? Que seguro que le ha hecho mucha ilusión el tema del salto a la televisión. Y por mi parte, eso, mi felicitación, mi enhorabuena. Sé que lo va a hacer perfecto, porque el tema cofrade, sé que lo domina bastante. Es cofrade de cuna y de buena cuna, de buena educación cofrade y demás, y luego en el tema musical, ¿no? Está, como dice Juan, en varios coros, en fin, es un tío hiperactivo, con formación, en fin, que reúne todas las cualidades para seguir avanzando y seguramente a cada vez a más velocidad, ¿no? Así que mi abrazo y mi felicitación.
Así es una pena que se vaya, pero vamos, en la vida, ¿no? Te digo.
Sí, sí.
A nosotros nos propuso Canal Plus y nosotros aquí en Hispanidad Radio, ¿eh?
No llegamos a un acuerdo.
Claro, bueno, y a mí, ¿cuántas veces me han propuesto irme para allá y para acá? Y aquí estoy, aquí sigo. Eso es cuestión de gusto.
Bueno, en esta vorágine taurina de este mes de septiembre que se juntan tantísimos festejos atrasados por el COVID, ¿no? Ayer hubo una noticia lamentable, ¿no?, en el mundo del mundo del toro onubense, ¿no?, con el fallecimiento por cornada del toro en Sevilla, ¿no?, el caballo máximo de Andrés Romero, que de salida fue corneado malamente en el estómago y no, y con las tripas fuera, él fue intervenido y no pudo salvar.
Sí, hombre, como estaba diciendo antes Esteban, ¿no? Fue en Sevilla, en cualquier otro sitio hubiera sido mucho más difícil. Se intentó hacerle una primera cura en la plaza y luego lo trasladaron a un hospital veterinario el más cercano con medios para atender ese tipo de...
En Alcoya, ¿no?
De heridas, pero bueno, no sé si llegó o no llegó, pero bueno, falleció...
Durante la operación, decía.
En poco tiempo, ¿no? Bueno, pues nada, nuestro abrazo a Andrés, porque la pérdida, un caballo que estaba, el tiempo que se le lleva dedicado, el cariño, por supuesto, al animal, con el que anda todos los días y hombre, es una pérdida,
sí, claro,
afectiva importante y luego técnica también, ¿no? Porque es un caballo que estaba en plenitud y
siempre para abrir la tarde,
no deja de
en
ser
Sevilla,
un problema,
claro, es que tenía que ser, claro, uno de los importantes de su cuadra, ¿no?
Sí, no, como bien comentas, hombre, fíjate que a Andrés ya le ha pasado también casos parecidos. Mira, hoy he encontrado que Hidalgo también murió en Riaza en septiembre del 19, es decir, exactamente hace 2 años. Pero aquí es que se le añade más cosas. Él va a Sevilla con el trabajo que le ha costado entrar en Sevilla, que está lidiando casi todo, reuniendo en Portugal, en plazas de Portugal, ¿no? Entonces va a Sevilla y a lo nada, en la salida, que fue la primera vez que fue al centro, le pasa eso. Tú imagínate la dureza mental que tú tienes que tener para saber cómo está tu caballo, para enseguida sacar otro, reponerte, torear esos dos con la cabeza pensando en el toro, que estás en Sevilla, que es una oportunidad que no se te puede escapar, porque si no ya sabemos cómo va esto, y pensando en tu caballo. Es un momento, nunca es agradable, ¿no? Nunca es agradable. Yo cuando lo vi, durante toda la semana en la peña yo estaba repitiendo lo mismo. Digo, no me hace gracia nada el ruedo como está este año en, sí, Sevilla.
Ha habido ya varios resbalones, ¿no? Ha sido un resbalón más que nada.
Fue el resbalón, el puesto trasero del animal.
Recuerdo uno de Ferrera, sí, que le, sí, hizo un gesto al callejón, eso, diciendo que, sí, la pintura que...
Bueno, en este caso yo no la pintura. Para mí el albero está muy duro. El primer toro, para entendernos, en este caso. Cuando se mueve un poquito, el segundo o tercero está perfecto. Pero le pasó a Fandi, que lo estaba diciendo, yo estaba viendo ahora, y todos los toros en el primero, cuando gira, se caen. Normalmente, es que estamos hablando, espérate, que está muy duro, al estar muy duro es muy malo para los caballos, claro, para los toreros, eso es muy bueno, pero para el caballo es, claro, criminal, para el caballo toro, evidentemente.
A la velocidad que va el caballo, haciéndole, sí, el, sí, giro, sí, ¿no? El caballo se cayó y el toro, lo tuvo a su merced.
Sí, no, claro, bueno, no es que tropezó, fue por él, porque lo tenía delante,
sí, lo tenía,
¿no?,
delante, se cayó delante.
El caballo tuvo...
Y menos mal que al rejonador no le pasó nada.
No, porque el caballo tuvo, bueno, la habilidad, se levantó. Caballo se levantó y siguió con Andrés encima y se fue. Sí, sí. Y Andrés casi no lo había visto. Es desde el callejón cuando le señalaron, entonces él miró hacia abajo y lo vio, que le colgaba el intestino. Entonces, por los gigantes, del tirón para adentro, claro. El caballo no se quedó ahí suelo y él se cayó, sino que él se repuso el animal. Además, con una corona de 9 centímetros.
No,
pero
es
bueno,
el primer percance ya que tiene en Sevilla. Yo recuerdo en otra tarde anterior, hace unos cuantos años, una corona a Perseo también, en esa suerte de Portagayola, casi de salida, al caballo Perseo, también una cornada en otra parte, digamos, menos comprometida, fue en el cuarto trasero. Y bueno, y el caballo tiró adelante y se recuperó bien, pero que eso, no es el primer percance que tiene en Sevilla. No sé en el otro caso si fue por el tema suelo.
No, cólico. Hidalgo fue un cólico, pero en la misma casa y en la misma plaza.
Bueno, el tema aquí es que la cirugía o la medicina del tema de veterinario del caballo no está, digamos, en el...
Sí está, sí.
No,
¿qué tú me quieres decir?
Que no hay un OBI móvil, digamos, para atender al caballo.
Es imposible.
Una clínica veterinaria para un festejo de esto en plaza de primera.
Clínica veterinaria móvil, no sé si existen en el mundo, seguramente sí, pero el coste sería brutal. Es caro, un hospital veterinario bueno para caballo, fijo, uno móvil, no hay corridas para pagarlo.
Imposible, imposible.
El coste económico que eso tendría es inasumible.
Y estamos hablando de la maestranza, vete,
claro,
a los pueblos,
eso, si
y
pasa,
vete a
si le pasa un pueblo, el caballo muere allí mismo.
Claro, claro. Si es que... En fin, es un tema muy complicado, pero que son casi montados. Y bueno.
Lamentable. Hace poco también murió un caballo también de la cuadra de Diego Ventura, ¿no?
Sí.
Un infarto.
Sí.
Un infarto.
Bueno, pero eso al fin y al cabo, bueno, igual que a de Mendoza también en Madrid le pasó su mejor caballo. O sea, que esos rejonadores saben de qué va esto. Y entonces, desgraciadamente, hombre, lo que pasa es que te pasen el ruedo de lo más duro, claro, evidentemente.
Un festejo que tuvo una estrella fulgurante como es el hijo de Papo Hermoso, ¿no?
Guillermo,
que no sé si era su debut o... No, porque tomó la alternativa en Sevilla,
sí,
¿no?
Sí, sí, ya
pero, había tomado. Pero de los pocos festejos, segundo o tercer festejo que se desarrolla en la Maestranza y con Puerta del Príncipe, ¿no? Tremendo, el chaval.
Sí, hombre, llega, tiene la escuela del padre, pues imagínate lo que ha sido el padre y lo que es, ¿no? Pues claro, pues en este caso Guillermo, pues claro, aparte que ese niño, bueno, no es que ha nacido, nació encima un caballo, ¿no? O sea,
claro, claro.
Es decir, que domina,
casi,
conoce...
Casi literalmente.
Es decir, que... Y parece ser que tiene condiciones, porque tú sabes que muchas veces, hombre, el hijo no sigue los pasos del padre en muchas cosas, ¿no? En la vida. Pero en este caso sí, ¿no? O sea, que por la edad a este chico le quedan muchas puertas grandes, ¿no? En Madrid, en Sevilla, en muchos sitios, ¿no?
Lo que pudimos ver este año aquí en Huelva, claro, dejó, claro, un
sabor,
una carta de credenciales importante, ¿no?
Sí, a mí, en Huelva estuvo bien, falló con los aceros, ¿no?
Sí, sí, pero, claro, pero el toreo y la faena fue muy casi, casi al nivel del padre, diría yo, con 30 años menos, 25 años menos,
sí,
¿no?
Sí, no. El futuro es maravilloso. Los aceros, que eso forma parte de... Tú sabes que para que tu triunfe se tiene que juntar el triunfo, digamos, de la lidia y después los aceros. Si se juntan esos dos, tienes las orejas. Si no, ¿cuántas veces te has quedado solamente con una parte? La lidia y a lo mejor después has pinchado. Y al revés, a lo mejor no has hecho nada en la lidia y después has toconazo y...
Pero lo bonito, digamos, el refresco del escalafón, ¿no? Del rejonador, ¿no? Con este triunfo, ¿no? Se posiciona arriba del todo, ¿no? Un chaval joven que a partir de ahora, pues fíjate tú, puedes reinar en esto, ¿no? Del rejoneo.
Ya ha dejado más de una prueba de que tiene unas condiciones inmejorables. Toda la herida por delante, jovencísimo, y una preparación al nivel de máximo ahora mismo, a ponerse con cualquiera, ¿no?
Hay que tener en cuenta que el rejoneo está muy complicado, ¿eh?
Hombre, y mucho más que el toreo.
Si el toreo está complicado, imagínense
cantidad
lo que el rejoneo.
Cantidad de festejo es como un 10% con respecto a las de a pie.
Pero es lo que vale, lo que cuesta. Además, que claro, el escalafón...
El coste de mantenimiento de la cuadra, camiones y tal...
Eso es una burrada.
Bueno, continuamos y queríamos también agradecer públicamente desde aquí, desde la emisora de Espinas Radio, a muchos de los oyentes que tenemos, amigos que vía WhatsApp nos han felicitado por la gala de la entrega del premio, que dicen más que merecido, ¿no? Muchas veces ha sido una sorpresa, ¿no? Para muchos, sobre todo el premio de nuestro amigo Alejandro Martínez, que se emocionó de verdad en la entrega, y yo creo que es un reconocimiento de verdad de que entra en la línea editorial nuestra, ¿no? Esteban, de una trayectoria.
Hombre, aparte que, hombre, tú lo bordaste con las palabras que le dijiste, porque tú lo has vivido y convivido con él, y nadie mejor que tú sabes lo que es Alejandro, ¿no? Entonces, bueno, ahí se une la persona y la labor profesional, ¿no? Entonces son tantos años de esta labor callada que lógicamente eso no va a salir en el mundo toro ni en el aplauso, pero que son fundamentales, ¿no? Para el devenir de la fiesta nacional, que bien me ha quedado eso. Entonces, no, pero que es verdad, ¿no? Que es una realidad, es que así, y los otros dos premios, pues hombre, son más que merecidos, porque son cosas que...
Domínguez
son...
Camacho y Emilio Silvera.
Claro.
Que fueron en el 2020 como representantes de la torería onubense, ¿no? De la tauromaquia.
Sí, en su faceta.
Claro.
Estamos un torero, estamos un ganadero y un artesano. Sí. Digamos, eso es.
Hombre, con respecto a lo de Alejandro, yo sí me gustaría contaros que mi mujer, que ese día decidió venir a la entrega de premios y acompañarme y demás, y no conocía a Alejandro de nada, absolutamente de nada, y corroboro lo que dice Esteban, le gustaron una barbaridad tus palabras hasta el punto de que se emocionó entendiendo de tus palabras cómo había sido esa vida, esa trayectoria de...
Y sigue siendo.
De Alejandro, eso es, ¿no? Pero hasta el momento, ¿no? Que es lo que se le ha reconocido. Y bueno, y le llegó a una mujer que no, una persona que no es taurina aficionada, que le gusta, pero, y que, bueno, que escucha mis comentarios y me pregunta cosas que no es entendida, pero sin embargo le llegó mucho tu discurso, cómo contaste la historia y eso, el contenido de la historia.
Claro, es que nosotros, en verdad, al fijarnos de gente, como se dice en el teatro, detrás de las bambalinas, ¿no? Que claro, cuando conoces el paño un poquito, te quedas mirado de cuánta gente hay detrás de esto, que no aparece o no la conoce en el ruedo, que está en el anonimato, pero que son muy importantes.
Sí, porque ahí entra la parte personal. Cuando a las peñas entregaban un premio a la mejor faena, al mejor torero, claro, todo ese torero tiene su currículum, pero no sabes nada de la vida de esa persona. Entonces es muy difícil que tú toques, a la hora de dedicarle unas palabras, te toque la parte personal, porque la verdad es que no, como no quieres meter la pata, porque no lo conoces. Sí, en este caso, al revés, conocemos demasiado y le podemos sacar todo.
¿Cómo te iba a decir yo? Llega a las Colombinas y hay muchos aficionados que su cita es en el tendido media hora antes del festejo. Pero para nosotros no, para nosotros es por la mañana y vas a tomar café allí cerca, ya hablas con, a lo mejor con aficionados, después te encuentras con los taquilleros, te encuentras con el conceje, te encuentras con los torileros, te encuentras, y son personas que integran el mundo con una riqueza tan grande y una afición, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que a lo mejor para el público no...
Y que eso, tras bambalinas, son piezas fundamentales, imprescindibles para el desarrollo del festejo.
Y que lo viven con una pasión. A mí me emociona muchas veces ver ese equipo de torileros de Huelva, ¿no?
Es una familia, claro, ¿no? Totalmente. Y además, bueno, una familia de pellizco gordo.
Los de las cuatro, los tiros de Mulilla, ¿no? Que este año le hicieron un homenaje porque el fallecimiento del padre,
el fundador
padre, Francisco Bayo, y le han puesto allí un azulejo, y esta familia allí también. Oye, que son muchas personas las que...
Son vivencias, son años, son las raíces, padres a hijos. Desgraciadamente, bueno, siempre está montado porque un torero viene, triunfa y es lo que sale en la prensa, los titulares, pero el aficionado se queda aquí, no es como los futbolistas, ¿no? El club se sigue quedando en un sitio y los futbolistas se van.
Claro,
lo importante es la afición. En este caso es la afición la que se queda.
Decimos siempre que el toreo básicamente es y tiene que ser emoción, y en esas historias hay mucha emoción.
Claro que sí.
Hay emoción, vivencia, todo.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, apunte musical, ¿no?, para los taurinos, ¿no?, de cuando los toros no estaban mal vistos, digamos, en toda la sociedad.
Me ha sorprendido gratísimamente, no conocía esa canción de Juan Pardo. Y, hombre, la verdad que la letra es preciosa y la música de la época, pero bastante interesante, me la apunto.
Sí, Esteban, un descubrimiento, ¿no?
A ver, parece ser que no se te puede dar solo, ¿eh? Como tengo un rato libre...
Hay que investigar, y bueno, lo tenía notado hace ya mucho tiempo y no, nunca lo llegamos a poner, ¿no? Pero... verdad que es bonito, ¿no?, que los toros hayan formado parte y la historia musical de gente del pop reflejen lo que es la fiesta, ¿no?
Sí, ¿no? Y, hombre, fíjate, en México, ¿no? Digo, creo que va a empezar la temporada ya. De hecho, Solito Adame ya cortó de oreja, ¿eh? O sea, yo creo que vamos a hablar de la feria ya de México. Pero, no, hombre, por supuesto, es una cosa que hoy día choca. Choca porque no estamos acostumbrados a escuchar eso, estamos acostumbrados a otras cosas, no a otros piropos que nos echan, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a que eso se difunda, ¿no? No sé yo, si hoy hasta te lo vetarían, capaz.
A mí me ha venido a la mente una elucubración mental mía. Hay una frase en la canción que dice: toros en México, solos tú y yo. Sí. No sé si era un pequeño guiño a una ídola en su vida muy mexicana y que triunfó mucho en México.
Bueno, puede decir que es el toro, ¿no? El toro,
y
tío,
a
el
los
toro.
Que, y a los que se le atribuía un romance, ¿no? Con Rocío Dúrcal.
Bueno, sí. Un sálvame.
En fin. pero digo, ahí está la historia musical, ¿no? Que es muy bonita. En el flamenco hay infinidades de temas taurinos, ¿no? Sí. Aquí en Andalucía, ¿verdad?, la riqueza es tremenda.
Es como más conocida esa vinculación, pero claro, en el pop yo no tenía ni idea.
En el pop, ¿te acuerdas que teníamos lo de Elvis
Presley? Eso, un día lo de Elvis también.
Hay muchas cositas que poquito a poco iremos rescatando. Uh-huh. Bueno, vamos también con la Pinzoniana edición onceava.
Décimo primera.
No, que fue
presentada
y que por lo visto tiene un tirón ya, que las taquillas, vamos a recordarle a todos los aficionados, que se apresuren a sacar su entrada, ¿no? Que están en los carteles, sí, el teléfono
en la parte inferior izquierda del cartel, hay un número de teléfono donde pueden llamar, informarse y hacer su reserva.
Exacto, es la reserva hasta el día 1, no se empieza a vender.
Porque el aforo va a ser un poquito más reducido, creo que llegará al 75% seguramente, pero vamos, que claro, reduce lo que es la asistencia y...
Pero está teniendo mucho interés, como os comentaba, a mí, claro, personas de mi entorno conocido que en otras ocasiones no me han preguntado, no se han interesado por el tema, me han venido a preguntar: oye, ¿te has enterado cuándo salen las entradas? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí está, el teléfono y la parte del cartel, lo acabo de publicar en mi muro de Facebook también, el cartel con el número de teléfono remarcado.
Es un festejo inédito, como bien nos comentó aquel día Vicente Parra, ¿no? Es la primera vez en la historia que un torero de Huelva se encierra con 6 ganaderías de Huelva.
Sí, porque hasta ahora, había habido dos primeros con 3 toros, y después el tercero fue Miro Silvera.
La del Recre, que te lidió Doctor de Pereda, por eso no fueron 6 ganaderías. Sí. Oye, pero se ha escrito por ahí que con 6 encastes diferentes, y eso quizás no sea cierto, ¿no?
Bueno, aquí los encastes no tienen nada que ver.
¿Son 6 ganaderías?
Son 6 ganaderías,
pero encastes son 3 o 4.
Claro, porque, vamos a ver, es ganas de mirar el nombre, porque de Millares no sé lo que viene. Evidentemente, claro. No sé qué encaste me va a traer Millares, ¿no? Por decirte uno. Lo demás está más claro, ¿no? Gómez Camacho está claro, Barbarreal está claro, Villamarta.
Cuadri más claro todavía, claro, Villamarta,
¿no?,
también.
Más claro, exactamente. Es decir, que más o menos se tiene, ¿no? Evidentemente, ¿no? Después las redes, como siempre, oye, son 6. Ojalá hubieran sido 9 o 10, 12, no sé cómo es decir, porque siempre hay comentarios de: oye, pues falta este, falta el otro, porque tú sabes que, claro, en esta vida es que es así, son seis.
Con tantas ganaderías que hay registradas en la provincia sería imposible.
Ese es el tema, todos tenemos en mente quién meteríamos 2 o 3 más, porque yo me acuerdo de más nombres, pero claro, yo comprendo que son 6. Y tú tienes, no te voy a decir 6 amigos, 6 compromisos, y ahí seguro que hay 2, 3 o 4 que a lo mejor están enfadados. porque evidentemente sí, no han entrado, de sí, las cosas claras, ¿no?
Hombre,
como todas las cosas.
Igual
tú
que
eliges, hay gente que...
Igual
es
que...
así, eso es así.
Yo hago una similitud con las alineaciones del equipo de fútbol.
Está,
¿no?
Claro, está claro.
Todos somos entrenadores en potencia, y yo pondría este, yo quitaría el otro, y lo mismo ha ocurrido con esto, ¿no?
Tenemos que decir, también resaltar, que en el cartel aparecen casi en el orden correcto de Lidia, que se van a hacer desarrollar festejos. O sea que abriría Millares, seguiría el Barreal, Cuadri, Villamarta, Pereira, y termina el festejo con Domínguez Camacho. Este es el orden más o menos previsto para que se desarrolle el festejo.
A ver, normalmente se suele hacer así. Hombre, no lo sé yo si ese día la autoridad va a decir que se haga el sorteo hoy. Eso roza muchas cosas. Es decir, que bueno, si se sigue el orden, bueno, pues en un principio se habló de que Cuadri y Villamarta se iban a meter en medio porque eran las dos más complicadas. Eso, fíjate, no se sabe, pero bueno, normalmente tú sabes cómo funciona esto. Y si se llega ese día y se exige el sorteo, pues habrá que hacer sorteo. En el puerto de Santa María, acordaros que también se quería meter uno de una forma, otro de otra, y allí se le pidió.
Allí hubo una recomendación del ganadero y una alteración del matador que quería.
Pero no se permitió. Punto. Sí. ¿Qué quiere decir? Si aquí se hace, pues ya está, el cartel y punto para adelante. Eso no tiene más vuelta de hoja. Pero
y otra cosa...
Las cosas no son tan fáciles como los planificantes de tiempo.
Otra cosa importante del festejo, que no se mencionó para nada en la presentación, sí, y aparece en los carteles con letra pequeña, pero que de cara al aficionado es un atractivo más, que es la inclusión de las cuadrillas, ¿no? Las cuadrillas de un espectáculo de esto que se multiplica porque son dos cuadrillas, ¿no? A la vez, tres cuadrillas, ¿no?
Sí.
Y viene Fernando Sánchez... Viene Caballo Tito Sandoval, viene Carretero.
Hombre.
Bueno, es que, claro, las cuadrillas, los carteles completos, el nombre.
Es que no tengo el cartel físicamente aquí.
No lo sabía, pero con esos tres nombres que ha dado le da todavía un plus más de categoría.
Aparte, ¿no?, de la cuadrilla suya, también se incorpora nuevamente Pedro Muriel, que también es un gesto que le honra al matador, ¿no? En fin, yo creo que.
En los carteles, los nombres de las cuadrillas no suelen venir, es casi imposible.
No, pues en este viene.
En el cartel no.
En el cartel sí, señor, viene.
¿El cartel, los nombres de las cuadrillas?
Sí, señor.
¿Vienen los dos sobresalientes?
No. Vienen los banderilleros y los picadores. Todo, viene todo. ¿En fijaros qué? En la letra pequeña. Es que no, bueno, al final se me ha olvidado traerlo físicamente para acá. Pero viene la letra pequeña, bueno, y es un atractivo, ¿verdad? Muy bonito, porque viene también David Adalí. También, o sea, se me había olvidado decirlo. Viene David Adalí.
Uno de mis ídolos. Es un hombre también poco condenado al ostracismo desde hace un tiempo.
En un cartel de una cerrona es muy importante la lidia, ¿no? El desarrollo de la lidia de las cuadrillas, y aquí se ve engalanada por una persona muy experimentada, ¿no? ¿Estás comprobándolo? Pero viene la letra pequeña.
No lo veo bien.
Yo me he preocupado lo que nadie ha hablado hasta ahora, que son los dos sobresalientes, que aquí son fundamentales.
Sí, uno es Chapurra, que es muy clásico en esto, y otro es un desconocido, con Miguel Ángel, no sé, que yo intento.
Miguel Ángel Sánchez, bueno, desconocido para ti.
No está. Yo lo he visto torear en Valverde.
Claro.
Muy bien, por cierto.
Claro. Sí. Es decir, que. Lo que pasa es que incluso
justo
los.
Justo debajo de Millares pone banderilleros.
Sí, pero es una letra pequeñita,
claro.
Pero es un detalle, aunque sean pequeñitos, es un importante detalle.
Claro. Aquí pones a Antonio Carretero, Fernando Sánchez, Pedro Muriel, Cándido Ruiz, David Adalí, Fernando, no sé qué, es que ya no se ve, Fernando el...
Tú lo has dicho, y yo qué sé.
Es que la letra es muy pequeña, José Chacón.
Bueno, la máxima figura del escalafón de plata.
Y en cuanto a...
Sin duda,
al que se ve claramente, bueno, aparte de Cartés y Carbonet, viene Tito.
El otro Carbonet también está.
Tito Sandoval, Juan Antonio Carbonet y Mario, yo no sé qué. En fin, es que...
Mario Benítez.
Ahí está, Mario Benítez.
Que llevaba la cuadra de Peña.
Ahí está.
Como director.
Mario Benítez. Entonces,
director, o sea, efectivo de la cuadra
que
de
Peña. Que es un plus para un festejo ya de por sí interesante.
Le da todavía si cabe un plus de categoría al cartel. No lo sabía. Otra estupenda noticia. No me había fijado en eso, no lo había conseguido ver.
No, yo la óptica hace tiempo que no voy.
Pero me alegro una barbaridad porque redondea más todavía el cartel.
Bueno, San Miguel, Feria de Otoño, muchos festejos que están ahora mismo en candelero. Hoy hay un parón, en la programación televisiva. Mañana se reanuda con una novillada de Sevilla.
Una novillada
de Sevilla, sí. De triunfadores, donde veremos a nuestro admirado, ¿no?, Jorge Martínez, ¿no?, que es el único que sé que está. Porque el cartel pone los triunfadores, pero no aparecen.
Vuestro admirado.
Bueno, Pepe. Hace una semana que salieron los nombres y los carteles estos están de hace mes.
Pero muchas veces no nos hemos informado quién son los dos componentes.
Sí, se ha informado. Eso hace una semana que salió Calerito, Dios le guarde, y Jorge Martínez. Con los novillos de Rocío de la Cámara.
Dios le guarde, que triunfó en la primera novillada de Madrid, con otro de las promesas fuertes que han aparecido en el panorama, como es el mexicano
Fonseca.
Isaac Fonseca. Con Manuel Pereira.
Ten en cuenta que aquí son los mismos novilleros, tanto Madrid como Sevilla, dando vueltas. Es decir, aquí tiene el puntito sevillano, mete a Calerito. Pero el resto, Dios le guarde, está en Madrid todo el tiempo. Y Jorge, pues imagínate, ahora se lo están rifando en todos los sitios, ¿no? Con Pereira. Entonces, estos 3-4 chicos, en 2 años, lo que sea, están matando de toro, está claro. Eso es claro. Todo. Si están toreando ahora mismo ya de novillero en Madrid y Sevilla, pues ¿qué les queda? Pues nada, cumplir el expediente de los 25 festejos y vámonos, pues vamos. Y se acabó. O sea que eso era de mañana. Y a partir de ahí, pues imagínate, nos viene otro maratón. Hemos tenido, no te voy a decir que estemos a la mitad de Sevilla, pero casi.
Casi, bueno, casi, y de lo acontecido en Sevilla, ¿qué podemos resaltar?
De ahí
en el tema ganadero,
ahí para todos colores.
Salió la de Vitorino, también un poquito por debajo, ¿no? No está triunfando ni tanto en Madrid como en Sevilla, los toros de Vitorino, un pelín por debajo, ¿no?
Bueno, yo diría todas. Tan sencillo como eso. Y segundo, yo, mira, en el tema de toreros he visto cositas, ahora entramos, ¿no? En el tema ganadero sí estoy muy, no enfadado, pero sí estoy, porque, vamos a ver, yo conozco las tres excusas que me están dando, de que los toros son viejos, de que han pasado un año muy malo, de que bla, 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 de los años, del octubre, de noviembre, no sé cuánto. De hecho, ahora algunas están rozando ya
los 6 años.
A partir del 1, ahora hablaremos de eso si quieres detalle. De todo eso lo puedo entender. Lo que no entiendo es que me traigan corridas que están fuera de tipo, del toro de Sevilla. Eso desde 2008 viene ocurriendo. No por la crisis económica, pero casi. Es decir, un toro de Madrid está entrando en Sevilla. Un toro de Sevilla va, bueno, ya no Pamplona, no, pero el toro de Pamplona va a Madrid. Y el sobrero, los dos sobreros de Madrid me lo meten en Sevilla el otro día. Eso es inadmisible.
Claro.
¿Por qué? Porque se ha perdido buen gusto. Es decir, ese toro bajo, ese toro con la espada hacia adelante, con las puntas hacia adelante, brevilíneo, con un poquito montadito, lo que sea, no sé cuánto. Ese es el toro de Sevilla. Lo que no me vale es un toro de plazas de primera que se lide en cualquier sitio, con todos los problemas. Y estamos hablando de 7 ganaderías, no estamos hablando de las 250 ganaderías que hay en España. He comprobado que las mismas de Sevilla están en Madrid. O sea, los García Grande, Victoriano, Jandilla, Juan Pedro Santi, Victoriano, García Jiménez, Fuente Imbro, repiten en Madrid. Los mismos todos de Madrid están en Sevilla. En Sevilla están medio sobre. Bueno, va aquí, va para allá, para allá. Eso en Sevilla nunca ha pasado.
Sí, en el aspecto ganadero.
Nunca ha pasado. No feo, porque, hombre, feos no, pero todos los altos, zancudos, de Santi con 600 kilos. Pero bueno, yo como siempre digo, yo cada vez entiendo menos, te lo juro, de verdad, cada vez entiendo menos, porque me leo los manuales y no corresponde a nada de lo que yo veo normalmente que sale. Sí. Como me pasó aquí con Torre Estrella. No tengo ni idea de toro ya, cada vez entiendo menos.
Sí.
Porque es que eso no es.
Nos pasa todo.
Pues eso no es. Pues me estoy diciendo que el tema ganadero, más allá, pues en cada corrida un par de ellos están sirviendo, el resto, pues bueno. Ahora, son los toros que se adaptan al nuevo toreo que se dice hoy. Lo que pide la figura, que después todos aplaudimos, pero después también criticamos. Porque siempre van a lo mismo y hacen lo mismo y sabemos lo que tienen delante. Entonces, a mí ese tema me chirría en el tema ganadero.
Yo creo que estoy de acuerdo totalmente, ¿no? En el tema ganadero, tanto en lo que llevamos visto de Madrid como en Sevilla, se puede hablar de momento de fiasco ganadero mayoritario, con poquitas excepciones de pinceladas. Lo de Santi Domé, por ejemplo, en Sevilla también ha sido un petardo muy gordo, seguramente influido por sacar toro de tipo, un toro de 600 kilos de ese encaste, pues no parece razonable. En los Vitorinos de Madrid, los estuve viendo ayer, repetido anoche, y hay toros que no tienen hechura ni de toro bravo, tienen hechura de vaca, de fuera de tipo. largo de escurrido de carne, no de báscula, no hablo de báscula, digo de morfología, totalmente fuera de sentido, y se está lidiando en Madrid. ¿Qué está pasando? Pues no sé, a lo mejor están aprovechando que hay tanto síndrome de abstinencia en el aficionado de toros, que nos vamos a tragar todo lo que nos echen. ¿Qué es lo que está pasando? Nos lo estamos tragando todo a base de eso, de como tengo tantas ganas, venga, dame toro, que me da igual que me lo trago todo. Y bueno, seguimos minando desde dentro, seguimos minando al aficionado y el futuro de esto, ¿no?
Desde aquí, como siempre, nosotros hacemos campaña en favor del toro bravo, el rey de la fiesta. Como se dice siempre, sin toro nada tiene importancia. Y hay que valorar, en verdad, lo que tú has dicho, ¿no? El tipo del toro que sea el correcto a su encaste, para que la fiesta perviva. Claro, se saca, claro. Pierde el sentido totalmente la fiesta.
Exactamente. A mí las ideas modernas de ahora, además, a ver, el sábado en San Fernando salieron una corrida dos bornes, seis toros, dos bornes. Yo alucinaba, dos bornes, seis toros, Dios mío, hay seis toros en el campo, dos bornes, sí los hay, evidente. Toro pasa de tercera, bueno, la presentación. Es decir, oye, existe. Pero y yo cada vez que veo la televisión, que lo veo en la peña, pues yo no sé cuántas veces he visto este año García Grande. Yo no sé cuántas veces he visto Juan Pedro.
Y las que nos quedan.
Y las que nos quedan. Entonces,
y las que nos quedan. Y salga como salga, repite.
En el Festival de Guerra de la Sierra, para aficionados prácticos, se le dio una de Guardiola.
Sí.
El festejo de Guardiola. Guardiola, que era
una ganadería que existe y que hace un par de años estuvieron mis compañeros del Club de Aficionados Prácticos allí, y palabras textuales de Nacho Moreno, novillero con caballo en su momento, o sea, que entiende del tema, y me dijo: el mejor tentadero en los 5 años que llevamos con este tema, el de Guardiola.
Y Guardiola.
En clase en los animales.
Los Guardiola y ese el lunes de resaca.
Y ahí
era antológico, sí, mira, ¿eh? Sí. Era antológico, una cosa preciosa.
A ver, no tienes que ir más lejos. A ver, yo creo que existe la Quinta. Y la Quinta está haciendo un año excepcional. Para el que, sobre todo, eso vamos a salirnos.
Tienes un matiz que quiero decirte ahora.
Estamos saliendo del circuito. Existe. Ahora, claro, si tú contratas a Pepito Pérez y este te dice, no, yo tengo que ir con Juan Pedro, si no, no, pues ya está, pues venga, pues a Pepito Pérez. Venga, y esto es lo que hay. Y está el resto de la ganadería, después que te las pasan mal, pero no que la esté pasando García Grande y todo, están pasando las otras que no lidian, pero no lidian no solo, sino porque no lo llaman. Es decir, no solamente es la crisis, y el tema sanitario, es más cosas.
Aquí hay que culpar a Pepito Pérez de turno.
Exactamente.
Que se sigue insistentemente anunciando con estos hierros, ¿no?
Sí.
A sabiendas de que no rinde, que no, y que no va a crear espectáculo, ¿no?
Pero él triunfa y él después sale por la puerta grande y la gente lo saca a hombro. Y el aficionado después dice que es el mejor del mundo, que después el sucesor de Belmonte.
Y ese aficionado vuelve y a la taquilla la próxima vez que se anuncia lo mismo.
Bueno, pero de otra manera también, quizás. Porque al final es pan para mi hambre para mañana. Hay que buscar que el toro sea seleccionado en bravura.
Acorde con la categoría de la plaza y acorde con todo lo que tenga cada plaza. Ahora, si todo vale, pues bueno, pues ya tenemos un mercado.
A eso quería yo referirme cuando has nombrado a la Quinta, que es verdad que está echando un año excelente, con resultados artísticos muy buenos. Pero a mí me parece que el toro de Santa Coloma Buendía, que se supone que es el origen de la Quinta, creo que no es el comportamiento del toro de la Quinta actual, que es un comportamiento que se está
modificando, ¿no?
Bueno, eso pasa. A excesivamente noble, rozando la bobaliconería. Bueno,
eso pasa en todas las ganaderías desde hace muchísimo tiempo. Yo, como aficionado,
buscando lo comercial, que
siempre
lo entiendo.
Siempre he escuchado de decirle de echarle agua al vino. Es una expresión popular.
Sí, claro, totalmente.
¿No? Tienes que echarle más agua al vino, porque eso tiene mucho picante, eso está muy fuerte, eso es... Si quieres prosperar en esto para lidiar, tiene que...
Pues yo creo que la Quinta es un ejemplo de eso. Y me alegro del triunfo, porque me consta que son trabajadores natos y...
Lo he citado por decir.
Y merecen el éxito, pero...
Te puedo decir van en esa línea. De hay muchas más ganaderías. Yo es la que primero que más... El distinto es que el toque hay ganadero que se han dado cuenta que o cierras el kiosco o te adaptas a lo que te están pidiendo. El que no se está adaptando no vende un pimiento.
Sí, sí,
está clarísimo.
Claro.
Tenemos ejemplo, la realidad, porque nos pongamos a llorar y decir que es una gran injusticia del mundo.
Por cierto,
y hay ganaderos que se están adaptando al toreo de hoy. ¿Qué quieres que te diga eso?
Está pendiente lo de Galache con Morante.
Sí.
¿Fue o cuándo es? No, ahora mismo.
Sí, yo ya fue en la Feria de Salamanca.
¿Cómo salió lo de Galache? Que era una misma.
Claro que le sirvió, sí.
Una corrida, una ganadería también mítica, ¿no?
Sí, dicho por el club taurino, de que los demás ganaderos no invisten. Parece que lo, no hay, el toro bravo tiene que ser el mismo, de, el que esté apagado al minuto 8. Que está apagado el minuto 8. Más claro lo que estoy diciendo, ¿no? Ese es el que quieren los toreros, ¿eh? Y el otro toro, el que es imprevisible. El que te está diciendo, yo vengo aquí, pero yo vengo a luchar. No vengo a lo que vengo. ¿Comprende? Es decir, que está claro.
Pues, después también la, cómo la, está montado de hecho, esto, de pero hecho bueno. esa corrida de repercusión mediática ha tenido sí, poquísima.
Sí. Nada.
Poquísima.
Nada.
Si es otro dato a tener en cuenta
si
de lo que estamos hablando.
Hubiese sido un fracaso.
La prensa también
estaría en Mundo Torero, en la prensa Mundo Torero, que lo digo con segunda, hubiese salido un titular enorme, ¿no? Eso no, esto, y hubieran salido unos cuantos palmeros diciendo que lógicamente que esos toros no valen, no sé qué, no sé cuánto, para que para allá como pasó con lo de, con lo del puerto. Porque cuando falla Juan Pedro, falla García Grande, nadie dice nada, absolutamente. Tienen una clase enorme, el próximo día será.
Clase
así,
nobleza,
así, que son eufemismos. El tema es nobleza hoy. Bueno, venga.
Y volviendo a otros Dime, aspectos. De
los toleros, si quieres.
No, voy a entrar en otra matización vale. importante que yo. Por ejemplo, ayer la de mi torino en Madrid. La suerte de Vara, un tercio primordial, pero que a veces se hace con exceso, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la corrida también de Cortegana, ¿no? Que en la del puerto de Pito de la Cal, en el caballo se le arrea en exceso y el rendimiento del animal muchas veces baja mucho
entero. De hecho, el ganadero lo dijo al final, cuando le mete David Casa el micrófono, lo dice que ha vivido el creo que se refirió al quinto toro, que se le dio demasiado y que ese toro seguramente que fue, digamos, el menos malo de la corrida o el que tuvo algunas posibilidades. Si se hubiera medido un poquito la vara, no dice que no se pique, pero dice que se le dio de más, que ese toro hubiera tenido quizás más muchas tranca, más opciones en la muleta y, bueno, seguramente sí. Tenía razón. En general, a este tipo de ganadería sabemos históricamente que se le pega en el caballo mucho más, no se miden en el caballo. La palabra medir muchas veces es que por Dios que no se me caiga. Y a los toros de hierro considerados duros se le pega este como esté. Y habrá toros que no tengan tanta fuerza y se les da igual. No, injustamente, igual claro. Que pasa con los toreros. A mí, yo quiero ver a un Alberto Lamela con una de Juan Pedro. Yo quiero verlo, pero no lo voy a ver nunca.
Imposible.
Pero yo querría verlo, a ese torero.
Vamos a ver, la versión siempre de un ganadero, siempre, el ABC, la versión de un ganadero es quejarse del picador. De que se encargan los toros del caballo. Es que eso es ABC. Y el ABC del torero es al toro de hoy. Vamos a ver. Un picado en la cuadrilla de Miguel de Pereira, ¿qué pinta? Y con buen amigo doblado de niebla. Es decir, ¿qué pinta si no los pica? Es decir, y sin embargo nadie dice a los toros de esto no se les pica. Pum pum, torpedo, ya está, ¿sabes? Porque es que yo, como soy muy poderoso, y después voy a poder necesito un toro para mí. Porque yo soy el centro, yo soy el que mando y el que hago todo. ¿Comprende? Ese tipo de toreo es el que se lleva hoy. Entonces, los ganaderos, normalmente de los toros duros encastados, les temen, claro que les temen. Lo han dado demasiado fuerte. A los otros no, a los otros no le falta, a los otros con topaz, ya está, no tiene más historia. Pero o sea, es un toro que tiene mucho...
Pero que habría que hacer una revisión de ese tercio para medir, ¿no? Un poquito...
Pero... A ver, hablamos de tocar las pullas y media España se levanta a taurino. Uy, los pullos no se tocan. Otros sí. Bueno, pues ya está.
Yo creo que es un tema fundamental y que hay que...
Bueno,
que
pero ¿quién le pone el cascabel al gato?
Venga. Bueno, volvemos a Sevilla y en aspecto de los toreros, ¿no? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo vais viendo artísticamente la feria?
Bueno, pues...
De este San Miguel histórico.
Bueno, hombre, de lo que vamos a recordar durante mucho tiempo, para mí, bueno, Juan Ortega, evidentemente la Verónica, está cantado. Las 7 Verónicas que dio, la he visto 1000 veces, 3, digamos, una preparación poco, y las otras 4 y en la media, las 7 Verónicas. Esa yo creo que se van a acordar de siempre. De hecho... Bueno, de hecho hoy, bueno, no nos va a escuchar, pero bueno, me gustaría felicitar a Juan Ortega porque hace 7 años estaba tomando la alternativa, no en Sevilla, en Pozo Blanco, porque ese torero que hoy día aparece, algunos que me dicen que es de Triana, que ha nacido en Triana, que sigue torando en Triana y que dice Triana, mire usted, este señor se hizo en la Escuela Taurina de Córdoba, tomó la alternativa en Pozo Blanco, debutó con novillero en Córdoba, con un tal Víctor Barrio. ¿Comprende? Y debutó de becerrista en cama. O sea que Sevilla el día 18 de septiembre debutaba de torero en Sevilla, la primera vez. Sí, sí. Torero de Sevilla, ahora es de Triana, ¿entiendes? Son cosas que tú dices, lo que escucha uno todos los días, ¿eh?
No, pero además de eso,
la Verónica de la calidad de Orlando Ortega, exactamente.
La irrupción eso. También la potencia, la irrupción de la sensibilidad del maestro de la banda de música, ¿no? Que eso, ¿no? La música que hace muchísimos años no suena la música, sí, en no. Una apertura, sí, de Capote.
A la música de Sevilla este año le han caído palos de todos los
por colores. Por los de antes.
Porque bueno, en un par de ocasiones ha cortado un paso doble en mitad de una faena, sí, y que muy poca, sí, gente, sí, o nadie entendía, bueno, por qué la cortaba.
Pero en ese momento puntual de Juan Ortega, yo creo que estuvo cumbre.
Sí, sí, pero probablemente. Probablemente. Sí. No, ¿eh? Me cabe duda.
Solo el momento estelar.
Y entonces hay reminiscencias, ¿no? Del toreo de Juan Ortega, nos lleva a Paula, a Curro, ¿no? A estos buenos capoteros, ¿no? Que han hecho historia en la maestranza.
Estoy de acuerdo, pero también he leído un comentario por ahí que me parece muy acertado. Y es que el capote es cumbre, pero todavía no ha matado un toro por derecho en condiciones.
No te creas, ¿eh? Sí, ¿no?
Bueno, vamos, sí, bueno, puntualmente, el de Linares y alguno más. No, escúchame. Me refiero a que le falta todavía ese golpe rotundo, que sigue con el capote, es tontería hablar porque está a otro nivel, por encima de otras figuras, sin duda. Pero le falta ese triunfo rotundo, claro, de rematar una faena redonda en un sitio redondo, rematarla con la espada, con una estocada de caer toro en 10 segundos. Eso... le falta, es que... lo hará, sé que lo hará.
Hombre, es que eso muchas veces que le...
Pero quizá lo estamos encumbrando demasiado pronto. Bueno, siete años de alternativa y hace un año no lo conocía nadie.
Ya, pero la calidad que ha demostrado en este tiempo, hemos visto que
sí,
vale, ¿no?
Totalmente. Esa Verónica Fon, yo también las he visto 10 veces repetidas, lo vi en Córdoba.
El quite por delantales, que no sabía, el toré por delantales, en fin.
Sí. Lo bueno, los torres va una
es que quizás se le hace daño a la carrera de un torero.
Totalmente.
Encumbrándolo antes de tiempo, y creo que le está pasando a Juan Ortega.
Tú no has leído todos los titulares del día siguiente de los de Juan Ortega. Cada uno ve lo que quiere ver y exagera lo que quiere exagerar. Totalmente, de su torero.
Totalmente de acuerdo.
Es decir, cuando empieza la feria, Morante indiscutible. Oh, Morante, pero vamos, que nadie se atreva a meterse con mi Morante. Al segundo día aparecen los de Roca Rey en las redes sociales. Roca Rey el número uno, imposible. Los demás están años luz con mi Roca Rey, que no se meta nadie. Por favor, los demás no entienden. Hablan mal. Aparece por fin Juan Ortega, que lo llevan cuidando mucho tiempo, lo que sea. Bueno, pues ya querían sacar la hombro, dicho en la prensa, que yo lo he pasado por ahí, una prensa exagerada, ¿no? Evidentemente. Llevar a hombro por Triana con la casa de todos los grandes toreros. Es decir, que cada uno ve lo que quiere ver. Para claro. Mí, evidentemente, Morante todavía no ha tenido detalles en momento. Juan Ortega, que está claro que un chaval que ya ganó en Arnedo el capote. Ya ganó en Arnedo lo que es el capote. Claro que tiene que hacerse. Es un chico que lleva 2 o 3 años, lo vengo manteniendo todo el tiempo. Claro. Ahora, no me lo ponga a nivel de... Bueno, no, Belmonte, ¿qué quiere decir? Que ya enseguida, porque ahora mismo ya nos olvidamos de Aguado. Aguado hace 2 años, pues era Belmonte 2. Ahora ya está... Ahora el nuevo que llegue.
Rey muerto, rey
el
rey,
el nuevo que llegue.
Por cierto, el tema de Aguado, ¿no? Que cortó...
Sí, la temporada
de clásica, ¿no? La temporada por una lesión de menisco, ¿no?
Ligamento cruzado.
Una lesión de futbolista, ¿no?
Sí. No, yo me acuerdo de Espartaco. Espartaco tuvo un...
Y el Zorro.
Un buen puñado de años retirado a cuenta, sí, de una lesión de rodillas jugando a fútbol.
Sí.
Entonces, bueno, en las lesiones de rodillas, hombre, ya las técnicas quirúrgicas también avanzan mucho y seguramente acortará bastante los tiempos de recuperación, pero sin duda una lesión importantísima. Los toreros en las rodillas, en los giros, en fin, las carreras, y ya estaba tocado y se la terminó de romper. Bueno.
Pues a mí me enfadó al día siguiente supinamente que algunos se metiesen con Pablo Igual el primer día con Victoriano, que el último toro, porque se le fue un señor que tenía el ligamento roto, que no sé cómo puede estar delante de un toro.
Sí, que se podía ver la segunda toro, se podía haber quitado perfectamente de
ese hombre no podía estar de pie.
Posiblemente bueno, a lo mejor es atrevido lo que voy a decir, pero cuando fue a la enfermería en la corrida, seguramente lo infiltrarían.
Sí, ese hombre, por supuesto, claro, con el dolor.
Claro, la infiltración tiene un peligro, que es que te quita el dolor y te olvidas de que está la lesión.
Claro.
Y haces movimiento, toreando, lógicamente, no puedes pensar en este movimiento, lo hago, esto no lo hago, y quizá la rotura se precipitó por ahí.
Sí. Bueno, otro nombre, Emilio de Justo. Venga, claro. Para que no se olvide que después mide justo, hombre. Que
a punto de rozar la puerta grande.
Claro, claro, claro.
La de Vitorino de Sevilla, con el mano a mano con Ferrera.
Sí.
Y que estuvo de verdad muy bien, ¿no?
Claro, que hombre, ya era hora que mide justo.
Y ahí la espada le quitó la puerta al príncipe, ¿no?
Sí.
Pinchazo
sí.
En el último toro.
¿La espada y la reticencia por el origen de nacimiento?
Sí.
No, no.
Sí, sí, también. También un poquito.
Vamos a ver.
También
aplauso,
un poquito.
Belloc. ¿Cómo termina el artículo? Si hubiese nacido en Triana, ¿cómo
hombre,
hubiera pasado?
Hombre.
Lo ha dicho a Belloc en aplauso. Ojo, para que aquí cada uno vea que Toreo de Sevilla, a ver, ha sido fundamental. Sevilla ha sido fundamental en la historia, pero no único. No único.
Es otro mundo.
Es otro mundo, entonces.
Es otro
a
mundo.
Ver, aquello que es. Mire usted, es que todos los días yo cada vez que veo la corrida, las nubes vienen de Triana y van para Sevilla. Ay, madre de Dios, ya empezamos. Vamos a ver. Triana. El resto del mundo y aquí los toreros aquí son los únicos, el resto no existe. No, de mí lo gustó morir, ya era hora que lógicamente entrase en un cartel de
pero vamos, eso forma parte de la idiosincrasia de Sevilla.
Eso es,
hay que atraerse un poquito de eso y mirar más de largo.
Bueno,
por ejemplo, yo te digo, a mí lo que me apena del el caso de Juan Ortega es que haya venido un chaval que se esté discutiendo, que ha hecho el toreo que durante muchas temporadas no lo hemos visto de
pero
capote.
Si no se le está discutiendo a él.
Es lo que que hay gente que
a él no se le está discutiendo a los 10.000 fanáticos que me lo están encumbrando.
De acuerdo,
ahí voy.
De acuerdo.
Como, pero perdona. Nosotros, el ser humano necesita siempre unos líderes. Necesita alguien. Es decir, alguien que me. Pero una cosa es sí. Un poquito de.
Y antes de ser torero de Sevilla, es torero de Madrid.
De torero de Madrid.
¿Eh? En Madrid se le esperaba mucho antes de que en Sevilla ni lo conocieran.
Claro. Y en una faceta que no, que allí no fue un buen capotero, fue un gran muletero.
Sí, sí.
Que con la muleta que se está obviando un poquito la.
Sí, sí, lo que le falta es la espada, por lo demás.
El concepto del toreado de la muleta también es diferente, es único.
Sí, bueno, y después Miguel Ángel Pereira, que hombre, lógicamente también le faltó una mijita, con su estilo, con su forma de. Le pasa como en Madrid, ¿no? Cuando corta las orejas, que siempre hay críticas. Y los demás, pues bueno, yo creo que tampoco han tenido mucho el ganado que estamos hablando, ¿no? Es decir, que las demás corridas, pues bueno, Manzanares no tuvo suerte el día de Jandilla. Y por lo demás, detalle, Urdiales tampoco pudo hacer nada con lo de Santi.
Luque
tampoco.
Estuvo bien, ¿no? Luque estuvo bien.
Sí,
¿no?
Sí, estuvo bien, pero claro, no. Tú sabes.
Luque es un torero que, siendo sevillano también, o del balcón periférico de Sevilla, se puede decir, también es un capote excelente, a la altura de los mejores, y no se le da tanto bombo.
Sí, pero bueno, porque no es tan
un capotero artista, excepcional.
Entra en la órbita de los toreros más valerosos. Otro palo de
hecho, no, lo quieren encasillar en otro palo.
De
para
hecho,
mí es un artistazo.
Mira lo que es cuida o no cuida. El miércoles mi cartelito, Fuente Imbro. Oh, a minuto 8 no están pidiendo, no están parados. Fuente Imbro, Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira y Daniel Luque.
Esto es lo que queda de feria, ¿no? Lo que queda de San Miguel.
No, quiere decir cartel del miércoles. Perdona.
¿Qué es lo que nos queda de feria?
Bueno,
aparte de la novillada.
El martes la novillada. El miércoles este pedazo de cartel. El día siguiente, hombre, llegan los toros García Jiménez, Matilla. O sea, que ya sabemos lo que nos espera. Juli Manzanares Ureña. Hombre, Ureña. Por lo menos aparece Ureña. El viernes, una ganadería nueva, Juan Pedro. Para Morante, Juan Ortega y Roca Rey. ¿Has visto los tres que van con Juan Pedro?
Sí.
No digo más. No hace falta decir más.
Seguimos con la otra.
Y después nos quedaría García Grande el sábado, García Grande para Urdiales, Manzanares y Aguado no, claro, evidentemente.
Hay que buscar sustituto.
Se ha quedado mano a mano, creo.
Mano a mano, Urdiales, Manzanares.
Eso también es lamentable. Una terna habría que respetarla y había que condicionar y darle posibilidad a un tercer torero.
A lo mejor es que no hay torero en el escalafón.
Claro.
A mí no,
los mano a mano convenidos, de verdad que no. Me indigna también, ¿no?
Bueno, esto olvidé el domingo, Miura, para Morante, Escribano y Pepe Moral.
Sí.
Que ya es hora que tole, porque lleva cinco corridas.
A mí me ha llamado la atención sobre esa corrida, que yo voy a tratar de ver.
Te refieres a la de Miura, ¿no?
A la de Miura. He visto una foto publicada de uno de los toros que van reseñados en esa corrida y me ha llamado la atención a primera vista un detalle, que la foto está hecha desde abajo. O sea, el toro se ve como en alto.
Sí,
ahí lo dejo.
Truco. Bueno, esperemos que todo salga bien.
Hombre,
que la feria tenga éxito. Nos lamentamos de que David Miranda, nuestro torero, no haya tenido ocasión de poder meterse ni en una sustitución, no, que era el deseo de mucha gente de Huelva, ¿no? Y ya está, ¿qué vamos a decir? Paquito, 37 años, brevemente. sigue en la memoria de todos, ¿no? Cada año se realza la figura de Paquirri, ¿no?
Estaríamos
todavía en el duelo
hombre,
de Pozo
Blanco,
nacional
Pozo Blanco, de aquel... claro, por supuesto. Fíjate que ya le hicieron un homenaje al Zorro ahí en Pozo Blanco. Hombre, pues qué vamos a decir de él, ¿no? Lo que pasa es que a estas alturas, tú, desgraciadamente, hemos vivido y lo hemos visto, pues claro, que nos traen un montón de recuerdos, ¿no? Las páginas en el Facebook, pues bueno, que ves una foto y ve ahí, muchos de los jóvenes hoy, no, lógicamente, no lo han visto, solamente las vivencias y la mala historia que ha venido detrás con los temas de sus hijos, con todo esto, te jaleo, ¿no? Que esto... Bueno, como pero, es natural pero, no, pero yo, que yo, nosotros nos atraemos de evidentemente
de esos otra temas, cosa claro. Que en España somos muchos de cantar las alabanzas a los muertos cuando ya no están, sí, en bueno. Vida no se le dan tantas y bueno, este hombre ha sido otro caso más, ¿no? Ahora después, años después, décadas después, resulta que muchos matadores de la época lo tenían como ídolo a imitar, pero durante el tiempo que estaba ahí pues no se lo hacían saber,
¿no? Sí, hombre, como ya. Que
no del todo.
No, hombre, no me digas esto, no, ahora.
Bueno, señor. Cada uno, tú sabes.
Clarines, ¿no? De aviso, ¿no? Del presidente de la radio.
No, juro,
estamos
presidente.
Ya a las 57, ¿no? Vamos a poner fin, punto final a esta emisión. El lunes que viene volvemos, ¿no? Si Dios mediante.
Una última pinceladita, no quiero que termine el programa hoy sin decirlo, que ya habréis visto que ha reaparecido felizmente después de una lesión muy puñetera que ha tenido en un pie, que no está recuperada al 100%, pero ya está toreando nuestro amigo Juan Antonio Carboné, así que le felicitamos por el regreso.
Sí, señor. Bueno, pues don Juan, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Saludos cordiales.
Hasta el próximo lunes, si
y que quiere. Dios reparta suerte.